Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana. Ya es jueves, estamos prácticamente por arrancar el fin de semana y tenemos mucha información. Le invitamos a que usted se ponga en contacto con nosotros, que participe a través de las líneas de contacto 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. También está el chat 33 11 55 19 62 para que se ponga a escribirnos, a dejarnos su mensaje, a participar de la información que aquí le compartimos, o si tiene alguna necesidad, pues estamos aquí listos para dar salida a sus mensajes, comentarios y transmitirlos o remitirlos a la autoridad que pudiera darle una respuesta. Mucha información y mucha lluvia esta noche, Griselda. ¿Cómo estás?
Mucha lluvia. ¿Sí te diste cuenta?
Sí, me levantó la lluvia, de hecho. Tuve que cerrar la ventana porque si no se iba a complicar la situación ahí en la habitación. Así que, pues, ¿usted cómo le fue? Dígame cómo está la zona, su colonia, hubo inundaciones, afectaciones o todo fue normal.
Díganos, ¿no?
Sí, claro, sí, sí.
En plural.
Que nos pueda contar los detalles de lo que está pasando y cómo le fue en esta tormenta nocturna.
Bien, pues le saludamos como siempre el equipo de la Estación de las Noticias cuando son las 6:07 a.m. Luis Ángel Carranza y Guillermo Cortés Villavicencio son los editores de los noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora. Mi querido Luis Durán nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres ya atiende sus mensajes en las líneas telefónicas. Y en estos micrófonos sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Tenemos mucha información que proporcionarle esta mañana, así es de que le invitamos a que permanezca con nosotros en estas 3 horas de información. Por lo pronto, en el ámbito local, el Instituto Electoral de Jalisco inició los trabajos para repetir la consulta popular sobre el cambio de régimen de gobierno en Bolaños, luego de que el Tribunal Electoral Federal anuló el proceso. El Consejo General informó que ya desarrolla el análisis técnico, operativo y presupuestal para organizar la nueva consulta. El ejercicio original, celebrado el 17 de mayo del 2025, había respaldado la sustitución del sistema de partidos por la elección de autoridades mediante usos y costumbres de la comunidad wixárika. Sin embargo, el tribunal invalidó el resultado al detectar irregularidades.
Y le recordamos que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco precisó que la relación de estas 243 colonias que se entregó al Congreso para el proceso de descuentos por los problemas de agua en la ciudad no es la definitiva, ya que el organismo cumplió con la solicitud del Poder Legislativo, pero es el CIAPA quien determinará el padrón final de beneficiarios mediante una revisión técnica, administrativa y jurídica.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció la plantación de 250 mil árboles durante este año. Esto como parte de la campaña estatal. Las acciones iniciarán en Atemajac de Brizuela, donde se sembrarán 10.000 árboles. Esto como parte de la Jornada Nacional de Reforestación, pero también se concentrarán en puntos prioritarios como la Sierra de Tapalpa, la Sierra de Amula, la Sierra del Tigre y el Bosque de la Primavera, entre otras zonas. Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, señaló que la Estrategia Nacional busca restaurar alrededor de 32 mil hectáreas. Advirtió que la tala clandestina es uno de los principales factores de deforestación en el país. Le daremos cuenta precisamente de esta Jornada Nacional de Reforestación que se anunció el día de ayer en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Vía remota estuvieron los gobernadores del país. Así es de que en este caso Pablo Lemus anunció que como parte de esta jornada se plantarán 10.000 árboles, pero como parte de la campaña estatal serán 250.000.
Bien, y el predio donde ocurrió la explosión que dejó 4 trabajadores fallecidos en las huertas en Tlaquepaque fue clausurado por el ayuntamiento. Las autoridades informan que no se encontró documentación relacionada con el establecimiento, a pesar de que de manera extraoficial se había señalado que el negocio estaba registrado. El municipio de San Pedro Tlaquepaque aplicó una sanción por daño ecológico, mientras que la Fiscalía Estatal tomó control del inmueble para continuar las investigaciones.
Bueno, y un lamentable accidente el día de ayer, porque una mujer de 60 años resultó gravemente lesionada tras ser atacada por un perro de la raza Pitbull en la colonia Lomas de Tabachines, en el municipio de Zapopan. El animal se abalanzó sobre la mujer, la mordió en distintas partes del cuerpo y le amputó una extremidad, por lo que fue trasladada en estado crítico a la Cruz Verde Federalismo. El perro quedó bajo resguardo mientras se indaga la posible responsabilidad del propietario del animal.
Y una tragedia en la zona de Los Altos. 4 personas fallecieron y 3 menores resultaron lesionados en una volcadura en una camioneta en la zona de la carretera San José de los Reynosos, San Juan de los Lagos, en San Miguel el Alto. Entre los heridos había un adolescente de 15 años que se reportó como grave, quien fue enviado a un hospital en Tepatitlán para recibir atención médica después del accidente.
Bien, y elementos de Protección Civil y bomberos de Guadalajara localizaron en la zona conocida como Los Bolaños el cuerpo de Dustin, el menor que fue arrastrado por la corriente en la barranca de Oblatos el pasado 3 de agosto. El menor ingresó al cuerpo de agua acompañado de 2 amigos tras una tormenta, cuando incrementó el caudal, provocando que fuera arrastrado por la corriente. Pasaron varios días, hoy estamos a 6, el día de ayer fue localizado.
Y autoridades españolas asestaron un golpe a una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, dedicada al tráfico internacional de metanfetamina. En el operativo fueron detenidas 13 personas, de las cuales 12 quedaron en prisión por delincuencia organizada y delitos contra la salud pública. La investigación permitió detectar un contenedor con 2.5 toneladas de metanfetamina y desmantelar un laboratorio clandestino en la provincia de Lleida.
Bien, tendremos información, por supuesto, internacional. Hoy es jueves, la participación de Ana Luz Navarro en los comentarios, en la barra de comentarios. Y bueno, le tendremos también una entrevista sobre seguridad. Así es de que quédese con nosotros, 6:12. Nos vamos a continuación a la efeméride musical. Bueno, como usted lo acaba de escuchar en las cabezas informativas a nivel nacional e internacional, el gobierno de Estados Unidos reveló acusaciones federales y recompensas que suman $100 millones contra 5 líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, entre estos un hijastro, un yerno y un ahijado del Mencho, al tiempo en que suspendió las certificaciones de aguacate en Michoacán por amenazas, lo que dejó paralizadas las exportaciones y pérdidas diarias por $5 millones. Las nuevas acusaciones presentadas en la Corte Federal de Washington en contra de Julio Alberto Castillo Rodríguez, el Chorro, yerno del Mencho, señalado por liderar una red de tráfico de metanfetaminas y cocaína, además de poseer armas de fuego. También contra Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo, ahijado del Mencho, acusado por traficar armas y encabezar parte del aparato de seguridad del cártel Jalisco Nueva Generación, con cargos por tráfico de cocaína y metanfetaminas, así como el uso de armas de fuego. A Ricardo Ruiz, la Tripa, lo acusan de traficar cocaína, metanfetamina, heroína y fentanilo. Asimismo, Washington fincó cargos por tráfico de metanfetaminas y cocaína, así como por el uso de armas de fuego contra Julio César Montero Tarjetas y Carlos Andrés Rivera La Firma, fundadores del grupo élite del Cártel Jalisco, que es una de las unidades de sicarios. También le puso freno al aguacate michoacano, precisamente que considera que es una de las entidades en el país con más alto riesgo de seguridad, y considera que el personal que Estados Unidos tiene asignado para la certificación del alimento pues corre peligro. Así es de que pues ahí está el freno al aguacate michoacano, con pérdidas diarias por $5 millones.
Y en otra noticia también de seguridad, al menos 19 influencers han sido asesinados en 8 estados del país de 2024 a la fecha. 8 de estos casos ocurrieron en el estado de Sinaloa. Se trata de hombres y mujeres dedicados a difundir en redes sociales contenido sobre moda, estilo de vida, información de seguridad y policíaca, así como denuncias contra políticos y daños al medio ambiente. En total, 8 casos se registraron en Sinaloa, 3 en Guerrero, 2 en Jalisco y 2 en Nuevo León. Mientras que en Baja California, Chiapas, Morelos y Guanajuato se contó con un homicidio por entidad. El hecho más reciente ocurrió este martes pasado en Culiacán, Sinaloa, cuando César Gastelum, quien tenía más de 700,000 seguidores en TikTok y un canal de YouTube, fue asesinado durante una transmisión en vivo. El especialista en temas de seguridad, David Saucedo, expuso que las organizaciones criminales utilizan algunos influencers para difundir sus agendas, pero también los tienen en la mira para censurar información que les afecta a ellos mismos.
Y la UNAM anunció la conclusión anticipada del contrato con Territorium Life, encargada de operar la plataforma utilizada en el proceso de admisión a bachillerato y licenciatura 2026, así como 3 auditorías para revisar el funcionamiento del sistema y el procedimiento de contratación de la empresa. El abogado general de la Casa de Estudios, Hugo Alejandro Concha, explicó que la relación contractual concluirá para dar paso al deslinde de responsabilidades y que la firma deberá entregar las bases de datos que son de su propiedad.
En más de educación, Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, afirmó que en México no puede existir el concepto de escuelas militarizadas, a pesar de la resistencia de algunas entidades como Guanajuato y Puebla, que se niegan a cerrar sus escuelas, algunos de sus titulares. Dice que esa figura no está contemplada en la legislación educativa ni es compatible con los principios de la nueva escuela mexicana. Al encabezar la 67ª Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, el secretario precisó que aquellas instituciones que operan bajo ese concepto podrán acceder a un proceso de regularización para continuar brindando el servicio educativo, siempre que eliminen cualquier referencia o enfoque de carácter militar y adecúen sus planes de estudio a un modelo de formación basado en valores cívicos, ciudadanos, así como en la cultura de la paz, seguridad, empatía y respeto a las infancias.
El día de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una jornada nacional de reforestación. Esta se realizará el próximo domingo 9 de agosto y bueno, tenemos a continuación la información.
Frente al impacto que tienen para los bosques del país los incendios, los proyectos inmobiliarios y las plagas, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó para el próximo domingo 9 de agosto a una jornada nacional de reforestación en la que se plantarán más de 6 millones de árboles.
Es un esfuerzo nacional, el Programa Nacional de Reforestación. Con Sembrando Vida se han plantado en 8 años 1.200 millones de árboles, maderables, frutales, y se han reforestado 1 millón de hectáreas, que lo hacen más de 400.000 sembradores. Pero este esfuerzo es un esfuerzo en donde queremos invitar a la ciudadanía y obviamente a todas las gobernadoras, gobernadores, presidentes municipales.
Durante la tradicional conferencia mañanera, la secretaria federal de Medio Ambiente, Alicia Bárcenas, explicó que aunque este temporal ha sido de gran ayuda, cada año existen desafíos importantes, como es en estos momentos la tala clandestina.
Primero, tenemos 203.000, casi 204.000 hectáreas al año que se deforestan por miles de razones, por ganadería, porque se hacen edificios o hoteles. Entonces, hay un tema de deforestación. El segundo es los incendios forestales. Este año nos ha ido bien, presidenta. Tlaloc nos ha ayudado bastante y por lo tanto, pero normalmente tenemos casi 846.000 hectáreas afectadas por incendios forestales y 62.000 hectáreas han sido afectadas por plagas, por enfermedades, ¿no? Y bueno, por supuesto, el mayor desafío que tenemos hoy en México es la tala ilegal.
Para la secretaria de Medio Ambiente es importante que la población comprenda y se concientice sobre la importancia de reforestar.
¿Por qué importa forestar? Porque la verdad, el ciclo del agua depende de los bosques. Segundo, porque nos ayuda a regenerar los suelos. Tercero, porque fortalecemos la economía forestal. 0.2%, 24% del PIB es economía forestal. Tableros, etcétera, cosas que se producen en las comunidades. Impulsar la infraestructura verde en las ciudades. Todos queremos árboles en las ciudades. Es urgente. Y opciones productivas en bosques, selvas y manglares, como la ganadería regenerativa, pasar de la extensiva a la regenerativa y nos ayuda a mitigar el cambio climático que tanto nos afecta.
Jalisco se suma a esta Jornada Nacional de Reforestación al arrancar en Atemajac de Brizuela con la plantación de 10.000 árboles nuevos. Al margen de esta acción conjunta con los mandatarios de los 32 estados, el gobernador Pablo Lemus Navarro informó que a través de la campaña estatal anual, la entidad plantará 250.000 ejemplares particularmente en zonas prioritarias como el Bosque de la Primavera.
Quiero informarle, presidenta, que somos el cuarto estado con mayor biodiversidad de todo México. Debajo de Oaxaca, Chiapas y Veracruz sigue Jalisco. Tenemos 37 áreas naturales protegidas en el estado y contamos con el lago más grande de todo México, que es el lago de Chapala. Jalisco destaca por tener el 53% de las especies de aves que habitan en todo el territorio nacional. Y 5 de nuestros bosques urbanos tienen una certificación global de Green Flag Award del año pasado. Este año, presidenta, tan solo en la campaña del próximo domingo, que en Jalisco será en Atemajac de Brizuela, vamos a plantar 10,000 nuevos árboles. La campaña estatal, que suma a la federal, que es muy importante en la parte estatal por parte del gobierno de Jalisco, este año vamos a plantar 250,000 nuevos árboles. Las regiones prioritarias será la Sierra de Tapalpa, la Sierra de Amula, la Sierra del Tigre, la Sierra Occidental, la Costa Sur, la Zona Centro, y un territorio que usted conoce muy bien, un bosque que es importantísimo para Jalisco y para la zona metropolitana de Guadalajara. El Bosque de la Primavera, que sin duda alguna será una prioridad en la campaña anual de reforestación.
La Jornada Nacional de Reforestación se realizará en las 32 entidades federativas. Atenderá 1,632 núcleos agrarios, 32,184 hectáreas y se plantarán más de 6,686,390 plantas. El trabajo recaerá en su mayoría en los trabajadores del programa Sembrando Vida. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
En Buenos Días, Metrópoli, información internacional.
Taiwán inició este miércoles sus mayores ejercicios militares del año, en momentos en que la isla prepara a su población para una potencial invasión de China. Las maniobras, que se extienden del 5 al 14 de agosto, contemplan escenarios de combate para que soldados y reservistas practiquen cómo responder a un ataque contra su territorio, según funcionarios de defensa. Los civiles también serán sometidos a prueba durante los ejercicios, que incluyen una reducción temporal de la velocidad del internet móvil, así como simulacros de ataques aéreos. China considera a Taiwán como parte de su territorio y ha amenazado con usar la fuerza para tomar la isla de 23 millones de habitantes. Pekín ha intensificado la presión militar sobre Taiwán los últimos años, con el envío diario de aviones de combate y buques militares alrededor de la isla, así como maniobras de gran escala. La administración de Donald Trump ha detectado un fraude estimado en 230 mil millones de dólares en programas federales de asistencia, afirmó el vicepresidente de Estados Unidos James David Vance en un artículo de opinión publicado en The Washington Post. Las irregularidades afectan a Medicare, el seguro médico federal destinado principalmente a mayores de 65 años, Medicaid, que brinda cobertura sanitaria a personas con bajos ingresos, el programa de asistencia nutricional suplementaria y los préstamos concedidos a empresas durante la pandemia. El vicepresidente aseguró que el gobierno ya ha frenado gastos fraudulentos equivalentes a 56 mil millones de dólares anuales. El estado estadounidense de Nueva York ha legalizado la eutanasia para personas con enfermedades terminales, según informa Político. La ley de asistencia médica para morir entró en vigor este miércoles y establece que los neoyorquinos, a quienes les queden no más de 6 meses de vida y que cumplan con una serie de requisitos estrictos, ahora pueden acceder a medicamentos letales. La firma de la ley por parte de la gobernadora demócrata Katie Hochul convirtió a Nueva York en el 14º estado que, junto con el Distrito de Columbia, legaliza la asistencia médica para morir en Estados Unidos. La ley aprobada por Nueva York es una de las más estrictas del país, pues incluye requerimientos como la residencia permanente en el estado y una evaluación de salud mental. Para poder poner fin a su vida mediante este sistema, la persona debe tener al menos 18 años, padecer una enfermedad terminal médicamente confirmada que probablemente cause su muerte en un plazo de medio año, estar en pleno uso de sus facultades mentales y ser físicamente capaz de autoadministrarse la medicación letal. Las autoridades españolas preparan un paquete de medidas de apoyo para responder en las próximas semanas a los cierres iniciales de comercios y garantizar la continuidad de la actividad económica en Ceuta, comentó el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. El funcionario indicó que los pequeños negocios de Ceuta se vieron afectados de manera muy significativa por la crisis migratoria. Según explicó, uno de los indicadores de la actividad empresarial es el consumo de electricidad. Señaló que en el sector comercial, este se redujo un 35% los días 31 de julio y 1 de agosto, descenso recuperado posteriormente de manera parcial. Indicó que más allá del impacto inmediato provocado por el cierre temporal de las tiendas, también habrá consecuencias que solo podrán evaluarse con el tiempo. Entre ellas, mencionó la suspensión de las fiestas patronales de Ceuta, la disminución del turismo, la cancelación de reservas y el posible efecto sobre la inversión y la actividad empresarial a mediano y largo plazo.
Bien, ya está llegando su participación. Muchas gracias por acompañarnos. Paco Coronel nos pregunta qué sabemos de un detenido importante en Zapopan. Denos oportunidad, Paco, de saber de qué se trata y con mucho gusto le compartimos la información. Raúl Godínez, felicito al ayuntamiento por el arreglo que hicieron en Vallarta, casi periférico, por Concentro. Antes no había banquetas y ya las pusieron, así es de que reconoce el trabajo municipal. Por otra parte, menciona que estuvo terrible la noticia de esta mujer a la que un perro le arrancó la mano. Y María González pregunta dónde van a poner la lista de las colonias con descuento por agua sucia. En cuanto la tenga el CIAPA, serán publicadas, así es de que le daremos a conocer exactamente dónde las puede localizar. Esto llevará unos cuantos días, así es de que tenga un poco de paciencia. El día de ayer, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues ya entregó esta lista de 243 colonias. Nos explicaba la cuarta visitadora que hay quejas de 600, pero quejas contra el CIAPA por otras cosas. Cuando le pide el decreto analizar y dar el nombre de las colonias que tienen quejas por abasto de agua y por agua sucia, pues es cuando aparecen o es cuando se depuran y queda esta lista de 243. No es que la hayan rasurado, o sí, la rasuran o la depuran, que es el verbo correcto, la depuran para que queden nada más identificadas las que tienen problemas con el agua sucia.
Sí, y además que hay unas colectivas que también se van acumulando, y entonces es una revisión exhaustiva, pero que es un primer filtro, porque falta el de los técnicos, el del CIAPA, que tendrá que tomar la última palabra, ¿verdad?
Zapopan tiene de las casas más caras en el país, pero hay cuatro colonias en lo particular que concentran las más caras, y estamos hablando de sumas millonarias. Solo un perfil de mexicanos tendría acceso a este tipo de viviendas. El mercado inmobiliario de Jalisco continúa ampliando la brecha entre un reducido segmento de viviendas de lujo y la mayoría de las familias que no cuenta con ingresos suficientes para comprar o rentar una casa. Así lo advierte la más reciente edición del Boletín de Análisis Económico de la Escuela de Negocios del ITESO, dedicada al panorama de la vivienda. El estudio señala que Zapopan es un ejemplo de esta desigualdad. Aunque ocupa el lugar número 16 entre las ciudades con las viviendas en venta más caras del país, concentra las cuatro colonias con los precios más elevados de México: Ayamonte, Villa Magna, Sotogrande y Residencial Los Frailes, donde el valor promedio de las propiedades oscila entre los 44 y 53 millones de pesos. ¿Escuchó usted bien? Una casa que cuesta entre 44 y 53 millones de pesos. En el mercado de renta ocurre un fenómeno similar. Tres de las 10 colonias con los alquileres más altos del país también se ubican en Zapopan. Puerta Las Lomas ocupa el tercer lugar, Puerta del Bosque el quinto lugar y Puerta Plata el séptimo, con mensualidades que van de 78 mil a 85 mil 600 pesos. En contraste, el acceso a la vivienda resulta cada vez más complicado para la mayoría de las viviendas. El boletín recuerda que el ingreso corriente promedio de un hogar en México es de 21 mil 355 pesos mensuales, monto insuficiente frente al costo de los inmuebles. Y de acuerdo con una simulación elaborada por el ITESO, adquirir una vivienda de 1 millón de pesos mediante un crédito hipotecario requiere ingresos mensuales de 30 mil 699 pesos, considerando un enganche de 20%, un plazo de 20 años y una tasa fija anual de 11.08%.
Pues, ¿qué perfil te imaginas que pueda tener la persona que pueda pagar una casa de 53 millones de pesos, ¿no? Pues debe ser un...
Pues ya te imaginas el perfil.
Sí, claro.
Empresarios pujantes.
Muy, muy, muy consolidados.
O algún otro tipo de...
Claro.
Empresarios, personas, entre comillas.
Con negocios ilícitos, sí. Bueno, vamos a hablar de seguridad. Escuchamos ya el reporte de nuestro compañero Edgar Flores. Nos tiene el recuento de lo que ocurrió, la lluvia de esta noche. Adelante, Edgar. Muy buenos días.
Gracias, compañeros. Víctor, buenos días. Buenos días también para el auditorio. Excelente jueves para todos. Bueno, pues les cuento sobre esta lluvia fuerte que azotó a prácticamente toda la zona metropolitana de Guadalajara durante la madrugada de hoy. Una tormenta fuerte que inició por el oriente ingresando por el municipio de Tonalá y que en minutos se corrió hasta Tlaquepaque y encontró los episodios más fuertes en el municipio de Guadalajara, donde se vivieron los mayores estragos, al igual que en la Villa Alfarera. Les cuento, en pocos minutos, cerca de 15 a 20 minutos de tormenta fuerte, copiosa, pues se provocó ya los primeros estragos en la ciudad. Pasos a desnivel como el de Washington y 8 de julio, que de nueva cuenta y por enésima ocasión se volvió a inundar con niveles de casi 4 metros de altura, así como también el paso a desnivel de Colón y Washington, que también alcanzó casi el medio metro, dejando en este punto un auto varado, cuyo conductor tuvo que ser rescatado y apoyado por bomberos de Guadalajara. Colonias como la San Carlos, Las Conchas, también vivieron episodios fuertes con anegaciones de entre 25 y 30 centímetros en calles, por ejemplo, como Tuberosa, ríos fuertes que se generaron en avenidas como González Gallo y una lluvia potente también que se vivió en zonas como el Álamo Industrial, 8 de julio, carretera Chapala, Periférico, La Duraznera, La Micaelita, que, bueno, pues en pocos minutos dejó también encharcamientos importantes. Las laterales de López Mateos en la zona de Las Águilas y Las Fuentes también presentaron niveles importantes de casi 30 a 40 centímetros, pero en este punto, curiosamente, sí el nivel descendió rápidamente. Y, bueno, ¿qué decide el municipio de San Pedro Tlaquepaque? Porque, de nueva cuenta, la avenida Niños Héroes al cruce con Santos de Gollado se inundó con casi 45 centímetros de altura. Esta inundación que dejó al menos 4 autos varados. También la zona del Deán en Guadalajara, calles como Armillita, Novillero, algunas otras, bueno, pues también vivieron momentos, pues sí, de tensión. Los vecinos, habrá que decirlo, incluso algunos salieron para poder desasolvar ellos mismos las alcantarillas por el riesgo histórico que hay de que el agua, a la menor provocación, con cualquier lluvia, pues prácticamente ingresa a sus viviendas. Por fortuna no se reportaron personas heridas ni fallecidas, a pesar de que inició la tormenta con fuertes rachas de viento. Tampoco se dio cuenta de árboles caídos, por lo menos no hasta el corte de las 5 de la mañana. Se continuaba haciendo monitoreo por parte de las diferentes corporaciones metropolitanas de Protección Civil y bomberos. Y bueno, pues encharcamientos diversos, también algunos pasos a desnivel, por ejemplo, el de los ferrocarrileros presentó niveles importantes, el retorno de Mariano Otero y Periférico también está hasta este horario cerrado a la circulación por niveles importantes, así como también algunos puntos como la avenida Patria al cruce con Ávila Camacho, que si bien es cierto no implicó pues el cierre total, sí, en algunos momentos estuvo advirtiendo por parte de elementos de la policía vial para que se circulara con precaución o en su caso tomaran rutas alternas por el riesgo que había de que el canal de Patria pudiera desbordarse. En esta ocasión la lluvia, insisto, se agudizó en municipios como Guadalajara y la Villa Alfarera. Por fortuna, en esta ocasión, pues no hay hasta el momento datos de personas fallecidas, desaparecidas o lesionadas. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, pues ahí está el reporte de Edgar de lo que ocurrió en estos dos municipios, Guadalajara y Tlaquepaque. También Tonalá tiene su propio reporte. Muy temprano, hasta las 6 de la mañana, se daba cuenta de que por Periférico Nuevo, a la altura de las bodegas de Locotillo, viene una inundación de 40 centímetros. También en la zona centro es importante, había algún tipo de afectación por avenida Tonaltecas. Por ejemplo, Juárez al cruce de Prado Plateado en Coyula, 40 centímetros de agua. En prolongación, avenida Salatitán, al cruce de prolongación Gigantes, también 40 centímetros de agua en esta inundación. Y Patria al cruce de Loma Bonita, 45 centímetros de agua. Tonaltecas al cruce de Independencia en la colonia Pinar de las Palomas, cierre de carril lateral debido también a los estragos de la lluvia. Y por último, al cruce de Patria y Niños Héroes en la colonia Infonavit La Soledad, 50 centímetros de agua que había reportado Protección Civil Municipal.
Bien, por otra parte, sabe usted que Jalisco ya presenta varios casos de esta diarrea explosiva, como se le conoce en Estados Unidos. Bueno, el día de ayer la Secretaría de Salud de Aguascalientes confirmó el primer caso en la entidad. Esta enfermedad gastrointestinal, conocida popularmente como diarrea explosiva, detectada en una mujer de 40 años que adquirió el parásito durante un viaje al municipio de Mazamitla, Jalisco. La directora de Inteligencia en Salud, Mary Salas, informó que la paciente buscó atención médica en un hospital privado en Aguascalientes luego de presentar síntomas de varios días después de regresar de su viaje. Explicó que la mujer permaneció algunos días en Mazamitla, donde consumió diversos alimentos, entre ellos frutas y verduras.
Bien, vamos a más información. Ya tenemos en línea telefónica a Marc Hernández con su reporte. Marc, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que en este caso, pues sigue la polémica por el tema respecto al predio, al terreno, que pues desató la polémica en últimos días allá en la zona de Mirador de San Isidro, en el municipio de Zapopan. ¿Por qué les comento esto? Porque pues ya acudieron justamente en días pasados, en específico el martes por la tarde, algunos diputados y diputadas sobre todo a esta zona del predio de Mirador en San Isidro, en el municipio de Zapopan, reitero, con el fin, pues, de reunirse con vecinos y sobre todo brindarles el apoyo, señalándoles que pues buscarán la manera de frenar la construcción de este complejo de viviendas que forma parte del programa Legado. Esto es algo que han comentado algunos, en específico el martes, que acudieron las diputadas de Futuro Mariana Casillas y Tonantzin Cárdenas, así como el coordinador morenista en el Congreso, Miguel de la Rosa. Sin embargo, hay que hacer una precisión. En la sesión del Pleno del Congreso del pasado 28 de mayo, insisto, el Pleno del Congreso, un total de 29 diputadas y diputados avalaron la donación de estos dos predios destinados a la construcción de vivienda para el programa Legado, esto en el predio de Mirador en San Isidro, al igual que en el municipio de Tonalá. Esto pues se hizo con votos de todas las fracciones parlamentarias, no solamente en este caso de Movimiento Ciudadano, que aportó 9 votos, sino de todas las pues bancadas. Así que pues eso prácticamente pues recibió el respaldo. Por ejemplo, por nombrarles algunos de los diputados de todas las bancadas, estuvo en este caso José Luis Tostado, Mónica Magaña, Gabriela Cárdenas o Alejandra Guiadanz de Movimiento Ciudadano. En el caso de Morena fueron Itzul Barrera o Marta Arismendi, por ejemplo. De Hagamos, Donatio Bravo, Valeria Ávila o Enrique Velázquez, también la misma diputada de Futuro, Mariana Casillas. Por parte del PRI votaron sus 3 integrantes, Alondra Fausto, Cookies Camarena, al igual que Aurelio Fonseca. Del PAN también votaron, por ejemplo, Julio Hurtado o Claudia Murguía, al igual que del Partido Verde con Guadalupe Buenrostro, Brenda Carrera o, en su caso, Yusara Canales, ¿no? Por poner un ejemplo. La situación es que pues el dictamen incluye algunas especificaciones de ambos predios, por ejemplo, su ubicación, pues la superficie que abarcan y demás. Y pues quizá algo, una petición que nos han platicado los vecinos y que le señalaban a los legisladores, sobre todo, es porque pues votaron a favor y no pues investigaron al respecto, ¿no? Ya que en este caso, documentando, y también lo que han dicho especialistas, documentando la información que aparece en la plataforma Zoom del IMEPLAN, que es algo sencilla de acceder, incluso pues para toda la ciudadanía en general, ¿no? Que se facilita pues el ingreso para conocer algunos datos, muestra que en el caso del terreno del Mirador de San Isidro, pues se encuentra en una zona de recarga hídrica, es decir, con la posibilidad de que se pueda pues absorber agua, se infiltra, y sobre todo para los acuíferos subterráneos, para el agua subterránea, que recordemos aporta una importante cantidad del vital líquido para el suministro de la ciudad. Y de la misma forma, pues según, insisto, la plataforma Zoom del IMEPLAN, por ahí corre un canal que pues propicia que haya riesgo de inundaciones alto, a muy alto, en temporada de lluvias, insisto, por un canal pluvial que además pues es el mismo arroyo Hondo que pues corre aguas abajo hacia la zona de Belénes, atrás de Cusea y del Cux Belénes, o por ejemplo en la zona de la Martinica. Este arroyo que se inundó, que se suele inundar, el año pasado causó una tragedia con la muerte de una motociclista que fue arrastrada, al igual que pues de una bebé que falleció tras el colapso de una vivienda, ¿no? Y como lo han advertido especialistas, pues este predio podría agravar las inundaciones, sobre todo en la zona de la Martinica y Lomas de Tabachines, por impermeabilizar una zona que, pues, como ya les comentaba, es de recarga de agua, sobre todo de acuíferos, considerada pues muy alta, ¿no? Una importante opción, y que insisto, pues al menos por parte de los legisladores, esta información no fue considerada, pese a que, reitero, pues está disponible en la plataforma Zoom del IMEPLAN, que además pues es abierta para toda la ciudadanía, ¿no? Así que pues ahí está la situación. Más allá de cualquier polémica y de cualquier rechazo que ahora pueda surgir, pues el proyecto parece que seguirá adelante, aún con la oposición de vecinos que siguen pidiendo diálogo, y en contraste pues con el voto favorable de los diputados, aún con la información que pues se pudo haber consultado. Es mi reporte, compañeros.
Muy bien, Mark, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Es el conflicto por este terreno que estaremos dando seguimiento. Más adelante, pues ya hay una solicitud para las autoridades para que aclaren de qué va el proyecto y finalmente cómo van las negociaciones con los vecinos inconformes. Bien, en más noticias, fíjese usted que la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios advirtió que hay un incremento significativo en los últimos meses de fraudes en la en materia inmobiliaria, sobre todo por personas que se identifican falsamente como agentes sin ser parte del organismo. De acuerdo con Jaciel Castañeda, presidente de la AMPI Guadalajara, el 99% de las personas involucradas en este tipo de prácticas no cuentan con registro en la asociación, lo que genera incertidumbre a quienes buscan adquirir un patrimonio. Incluso en algunos fraudes están usurpando nombres de agentes de la asociación o de la AMPI para cometer los delitos. La Fiscalía tiene conocimiento de 50 casos de fraude en la zona metropolitana de Guadalajara. En los casos ya registrados, los falsos asesores han logrado cobrar anticipos que van de 10 hasta 100 mil pesos, y cuando llegan a la oficina de las verdaderas agencias inmobiliarias se dan cuenta de que finalmente pues no hay tal agente inmobiliario, que es un engaño y que fueron fraudeados. Ante esta situación, Jaciel Castañeda detalló que la mayoría de los fraudes inmobiliarios se realizan a través de redes sociales, con fotografías de propiedades o incluso con imágenes falsas, donde los que cometen el delito buscan ganarse la confianza de los compradores o arrendatarios para obtener algún anticipo de dinero. Dice, a mi empresa han llegado 10 casos donde con una denuncia ya tenemos un canal para poder asesorar a la gente y decirle cuál es el siguiente paso una vez que cayeron en los fraudes. Atribuyó el incremento de los fraudes a la endeble ley inmobiliaria que fue aprobada en el Congreso recientemente, pues prácticamente el registro de los agentes inmobiliarios quedó a voluntad propia, lo que ha derivado en la aparición de estos fraudes en la zona metropolitana.
Bueno, la Fiscalía de Jalisco investiga la desaparición del empresario inmobiliario Ricardo Cabezas Talavera, un hombre de 45 años de edad reportado como no localizado desde el pasado 30 de julio en el municipio de Zapopan. De acuerdo con la carpeta de investigación, salió de su domicilio para mostrar un inmueble en la zona de El Batán y fue visto por última vez en la colonia del mismo nombre. Su última comunicación con la familia ocurrió esa noche y posteriormente se detectaron movimientos en sus tarjetas bancarias, además de que su vehículo fue reportado como robado. Familiares, usted recordará que se manifestaron para exigir avances en la investigación. Por lo pronto, las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar información que contribuya a su localización. Le recordamos, es un empresario inmobiliario de nombre Ricardo Cabezas Talavera, de 45 años de edad. Él desapareció el 30 de julio, pues mientras acudía a mostrar un terreno.
Bien, participación del auditorio, nos dice Gustavo Villa, después de plantar tantos árboles y miles de árboles, ¿cómo le van a hacer para conservarlos? Los están plantando, dice, ya cuando está terminando el temporal, aunque todavía va a haber lluvias, puede haber sido mejor o más prudente plantarlos un poco antes de las lluvias, como a finales de mayo. Es mi opinión, dice, y después también lo que pasa es que los plantan y luego no se les da mantenimiento, se secan, dice, a ver cuántos sobreviven, y todos estos se aplanan, o que se plantan, dice en su mensaje, todos estos que se van a plantar, intento decir. Y uno más nos dice por acá, felicitaciones a todo el equipo, soy Juan Vázquez, originario de Talpa de Allende, hablando del plan de reforestación, un llamado al gobernador que se dé una vuelta a esa región donde existe la tala clandestina manejada por el crimen organizado.
Antonio López dice que sexenio tras sexenio son los mismos lugares que se inundan en tiempo de lluvias. No habrá ingeniero en el gobierno del estado capaz de solucionar el problema. Tanto dinero que se gastaron para el mundial en lugar de solucionar otros problemas como las inundaciones y el agua sucia en la zona metropolitana de Guadalajara. Gracias, don Antonio López, por su participación. Y nos vamos a continuación al resumen nacional, Notisistema de las 7 de la mañana.